Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos la explicación de la ley 9 de la sura de los grupos.
Amman huwa qanitun anaa al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab.
Es el devoto que vela por la noche, postrado o de pie, que teme la otra vida y espera en la misericordia de su Señor. Di, ¿Son iguales los que saben y los que no saben? ¿Solo se dejan amonestar los dotados de intelecto?
La semana pasada tratamos las características de las personas de fe débil, que bordean la incredulidad total y la ingratitud, como queda claro por sus acciones de alejarse de Dios, después de que el Señor Altísimo, a quien habían apelado en tiempos de crisis, los salvó. La ley a que les recitamos ahora presenta el ejemplo del creyente devoto, quien en contraste con el incrédulo está completamente resignado a la voluntad de Dios y en comprensión de las consecuencias de la vida después de la muerte. Nunca descuida los actos de adoración, postrándose regularmente y pasar parte de las noches en devoción, con plena confianza en la misericordia de Dios, por adversas que sean las circunstancias. Ciertamente, tales personas veraces no pueden equiparse con los infieles, y solo aquellos que despiertan su conciencia a los hechos y realidades están abiertos a la admonición y se dan cuenta del camino de la verdad. Es interesante observar que entre las características de los líderes divinos y las personas piadosas es despertarse a medianoche para realizar oraciones y súplicas, así como para recibir el Sagrado Corán. Al final de la ley dice que las personas sabias y conscientes no pueden compararse con los ignorantes, los arrogantes y los intransigentes. La esencia de esta ley es que los verdaderos creyentes no se consideran seguros de ser castigados en tiempos de consuelo ni pierden la esperanza en la misericordia del Señor en tiempos de dificultades. Contrariamente a los que los ignorantes imaginan, considerando a la religión como el opio de las personas, los llamamientos más fundamentales de los profetas se enfocan en obtener conocimiento para entender racionalmente la fe y estar completamente equipados para responder las preguntas planteadas por los que dudan. Pero la adoración debe basarse en la fe desde lo más profundo del corazón, ya que la simple realización de rituales o la recitación del Sagrado Corán, sin contemplar la divina sabiduría, pueden resultar autodestructiva.
De esta ley aprendemos que, primero, para un creyente devoto, la noche, además de ser un momento de descanso y sueño, es una buena oportunidad para despertarse a última hora de la medianoche para orar y suplicar a Dios Todopoderoso. Segundo, la verdadera creencia requiere conciencia con contemplación en las palabras divinas. Y tercero, nunca debemos perder la esperanza en la divina misericordia, independientemente de las circunstancias, pero sin la falsa idea de estar a salvo del castigo en tiempo de error.
Y ahora vamos a explicar la ley 10 de la sura de los grupos.
قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
Di, siervos míos, ¿qué queréis? Temed a vuestro Señor. Quienes obren bien tendrán en la vida de acá una bella recompensa. La tierra de Alá es vasta. Los pacientes recibirán una recompensa ilimitada.
Esta ley ya señala varias características de los verdaderos creyentes. Señala la piedad como la característica principal y significa: entre los signos de los verdaderos creyentes está el temor de Dios, que nos impide entregarnos a los pecados y las cosas desagradables. Pero la virtud sola no es suficiente. La bondad también es necesaria. La piedad es como un freno que nos impide los peligros y los derrumbes, mientras que el buen trabajo es como un motor poderoso que nos impulsa hacia la proximidad de Dios Todopoderoso. La bondad en el habla y en el comportamiento es un requisito de la fe. Entonces, quien quiera que diga creer, pero no es bueno en sus palabras, su afirmación es cuestionable. La reclamación de tal persona no se acepta en el tribunal divino y no conllevará una recompensa en el más allá. La ley luego se refiere a la disposición de los creyentes a emigrar por el bien de Dios y en la causa de la religión, ya sea para salvaguardar su fe o difundirla en otras tierras y naciones. Aquí la ley significa decir que la tierra es vasta y que la migración a otros lugares no debería ser un problema para preservar la fe. El profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes, dio un ejemplo personal al respecto cuando emigró a Medina desde su lugar de origen en la Meca. Dios Todopoderoso promete buenas recompensas para el paciente y los piadosos que toleran las dificultades para salvaguardar su fe.
De esta ley aprendemos que, primero, la fe, la piedad y la bondad están relacionadas entre sí y sin ninguna de ellas, una persona nunca alcanzará la prosperidad en su sentido real. Segundo, si la necesidad de mantener la fe requiere migración, entonces los creyentes deben migrar y tolerar las dificultades resultantes para obtener recompensas divinas. Y tercero, la firmeza de la fe da como resultado la perfección individual y social y la elevación de la comunidad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Claves de la vida. Proteger el honor de los creyentes.
Saludos a todos los estimados oyentes. Hoy les hablaremos sobre la necesidad de proteger la honra de los creyentes en el estilo de la vida islámica. Proteger el honor y guardar el secreto de los musulmanes es uno de los más importantes asuntos sociales y entre los motivos influyentes en la unidad de la comunidad islámica. El gran profeta del Islam,
la paz de Dios sea con él y sus descendientes,
se dirigió a los musulmanes y les dijo:
«Oh, los que se han convertido al Islam verbalmente, pero no se encuentra una fe pura en su corazón, dejen de reprochar a los musulmanes y no revelen sus defectos, ya que quien revela los defectos de los musulmanes, Dios revelará sus defectos».
Para el profeta, merece entrar en el paraíso alguien que impide violar la honra de un hermano musulmán y ha hecho hincapié en que,
según la orden divina, sean en el camino de Dios, hermanos uno del otro. No se odien y no se opriman. Tampoco mantengan rencor uno de otro y no le den la espalda uno al otro.
El gran profeta del Islam en sus oraciones pedía lo siguiente de Dios:
«Oh Dios, tolera con los que toleran con mi pueblo y exige a los que les exigen a mi pueblo».
Síntesis. El 8 de enero de 2023 será recordado como un día negro en la historia de Brasil. A la semana de haber tomado posesión, el nuevo presidente Luis Inácio Lula da Silva, los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, derrotado en las elecciones presidenciales, asaltaron los tres poderes del Estado ubicados en Brasilia, la capital, para intentar revocar el resultado de los comicios. Este asalto se produjo casi exactamente dos años después de la toma del Capitolio de Estados Unidos, cuando los partidarios del expresidente republicano Donald Trump irrumpieron en Washington, D.C. el 6 de enero en un intento de impedir que Joe Biden asumiera el cargo. En ambos casos, un presidente de extrema derecha impugna su derrota en unas elecciones democráticas propagando falsas informaciones y teorías conspirativas. Ambos acontecimientos llevaron al líder no reelecto de Estados Unidos y al de Brasil al mismo lugar, pero en zonas diferentes de la Florida, cuna de opositores a países progresistas de América Latina. Trump se refugió en su residencia de Mar-a-Lago y Bolsonaro en una clínica por un dolor de estómago.
Paulo Pimenta, ministro de Comunicaciones de Brasil.
Lo que aconteció en Brasil es más grave que lo que aconteció en el Capitolio.
Lo que pasó en Brasil es más grave que lo que pasó en el Capitolio, porque lo que vivimos en Estados Unidos fue la invasión del poder legislativo. Aquí tuvimos una invasión de la sede de todas las ramas del gobierno. Pero debido a la pronta respuesta que se produjo, logramos recuperar los tres edificios y ya estamos trabajando normalmente.
Nosotros conseguimos que los tres prédios fueran recuperados.
La justicia, el Congreso y por supuesto el gobierno rápidamente reaccionaron. La policía brasileña arrestó a más de 2.000 personas inmediatamente después de los saqueos. De ellas, unas 300 fueron detenidas en el lugar de los hechos.
Flávio Dino, ministro de Justicia de Brasil.
Estamos tomando más medidas esta noche para reforzar la seguridad de la capital de la República a través de la articulación con los ministros. Algunos gobernadores están renunciando a la policía militar que estamos movilizando para fortalecer la protección del gobierno federal a partir de mañana y en los próximos días.
El mismo presidente que se encontraba en Sao Paulo en el momento del asalto ordenó una intervención de seguridad federal en la capital.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Decreto a intervención federal del Distrito Federal.
Decreto intervención federal en el Distrito Federal con el objetivo de poner fin al grave menoscabo del orden público en los términos señalados hasta el 31 de enero de 2023.
El mandatario brasileño calificó como abominables los asaltos de los bolsonaristas y exigió que respondan junto con sus responsables intelectuales ante la justicia.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Nós chamamos essas pessoas de tudo que é abominável na política, invadir a
sede. A esta gente le llamamos todo lo abominable en política. Invadieron la sede del gobierno, invadieron la sede del Congreso Nacional, invadieron la Corte Suprema como auténticos vándalos, destrozando lo que encontraban delante de ellos. Creemos que hubo falta de seguridad y quería decirles que todas esas personas que hicieron esto serán encontradas.
Todas esas personas que hicieron esto.
Junto a los rechazos de los políticos, el pueblo brasileño también salió a las calles para defender su democracia.
Los disturbios fueron solo para mostrar que la burguesía, si quiere entrar en la Constitución, la está pisando porque es un privilegiado. Además, la Constitución está en riesgo.
Totalmente absurdo. Es el peor momento de nuestra historia después de 1964, después de la dictadura. Creo que todos quedaron horrorizados con las imágenes que vimos en el Congreso Nacional.
El Congreso Nacional.
Las reacciones externas no tardaron en llegar. Desde la Organización de Naciones Unidas hasta Estados Unidos, Europa, China y la misma América Latina condenaron la intentona de golpe de Estado en Brasil.
Antonio Guterres, secretario general de la ONU.
Yo acho que a lei deve ser respeitada quando a lei é desrespeitada.
Creo que se debe respetar la ley y cuando no se hace, creo que los que la infringen deben sufrir las consecuencias de la ley correspondiente. Vivimos en Brasil, como en muchos países democráticos, bajo el Estado de Derecho. Y lo importante es que el Estado de Derecho funcione y que la democracia avance.
El Estado de Derecho funciona y la democracia sigue en frente.
Pedro Sánchez, presidente del gobierno español.
Las noticias que nos llegan aún a día de hoy desde Brasil nos recuerdan cuál es la mayor amenaza que pesa sobre la democracia, la paz y la prosperidad en el mundo, de norte a sur y también de este a oeste. Y es el resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrollar con todo.
Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
China presta mucha atención y se opone firmemente al ataque violento contra las autoridades federales en Brasil el 8 de enero. Brasil es un socio estratégico integral de China. China apoya las medidas tomadas por el gobierno brasileño para calmar la situación, restablecer el orden público y mantener la estabilidad nacional.
Stephen Hebestreit, portavoz del gobierno alemán.
Con horror tomamos nota de las terribles imágenes que nos llegaron. Esto es un ataque a las instituciones democráticas y por lo tanto también un ataque a la democracia. Estamos codo con codo con el pueblo de Brasil y, por supuesto, con el presidente elegido democráticamente, Lula da Silva.
Más de 1,000 personas pueden ser acusadas por la invasión, según lo que anunció la Fiscalía. El magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está a cargo de la investigación de los disturbios. Los detenidos enfrentan varios cargos bajo la categoría de actos antidemocráticos. Estos incluyen asociación criminal, intento de subvertir el orden democrático, participación en un intento de golpe de Estado e incitación al crimen, según la Policía Federal. Días después, arrestaron a Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro, en el aeropuerto de Brasilia, investigado por presunta omisión y connivencia. La detención se produce días después de que el Tribunal Supremo ordenara su vuelta de Estados Unidos, en donde se encontraba de vacaciones. Como parte de la orden de arresto que pesaba sobre Torres, la Policía Federal llevó a cabo un registro en su vivienda en Brasilia, en la que encontró, entre otros documentos, el borrador de un decreto presidencial para intervenir en el Tribunal Superior Electoral y torpedear el resultado de las elecciones. También el presidente Lula destituyó más de 80 militares que trabajaban en el Palacio de Planalto y la residencia presidencial, bajo sospecha de que son infiltrados bolsonaristas más leales a su predecesor que a la República. Los ataques del pasado 8 de enero han empeorado el clima de desconfianza entre el presidente y los militares que, según Lula, son fieles a Bolsonaro. Hace días el mandatario incluso acusó a los uniformados de cooperar con los manifestantes. En este sentido, el ministro de Defensa, José Múcio, dijo que los uniformados que participaron en las manifestaciones serán castigados. Un sondeo realizado por la firma Datafolha señala que el 93% de los brasileños repudia los ataques y un 55% responsabiliza a Bolsonaro de los hechos. Mientras para el 63% de la nación, las fuerzas de seguridad hicieron menos de lo debido para evitar la invasión de la turba bolsonarista que intentaba destituir a Lula. El asalto en Brasil ha mostrado que todavía sigue latente la amenaza del conservadurismo y la burguesía en América Latina, que puede poner en peligro a la democracia y la voluntad de los pueblos. Irán hoy.
En la actualidad, el concepto de la guerra y sus patrones están en constante evolución. Actualmente, con la aparición de entornos virtuales, redes sociales y sociedades en redes complejas, están surgiendo nuevos patrones de guerra modernos. Sin embargo, la República Islámica de Irán siempre ha sido blanco de todo tipo de ataques occidentales. En consecuencia, en los últimos meses, la guerra híbrida, como uno de los modelos modernos de guerra, se utilizó sin éxito contra la República Islámica y la nación iraní. En respuesta, en varias ocasiones, la gente se ha presentado en masa en mítines en todo Irán para denunciar la rotunda derrota de los complots sediciosos de Estados Unidos e Israel durante los recientes disturbios en el país. Estas manifestaciones en Irán son indicativos de la resistencia unificada de la nación y la lucha incansable contra la arrogancia global, que también es consistente con lo que está sucediendo a nivel mundial, ya que muchas naciones se están deshaciendo de las cadenas de la hegemonía estadounidense, de modo que la geografía de la arrogancia en el mundo está disminuyendo día a día. Sin embargo, el mensaje cae en oídos sordos en Washington, Tel Aviv y algunos países europeos. Los complots interminables de Estados Unidos contra Irán no parece que estén cerca de terminar. Mientras el mundo daba la bienvenida a la llegada de 2023 con espectáculos de fuegos artificiales y ceremonias de celebración, hubo noticias especiales sobre un nuevo complot en los planes interminables de Estados Unidos contra la nación iraní. Una serie de publicaciones en las redes sociales en la víspera de Año Nuevo anunciaron la formación de una coalición de oposición no oficial de Irán que constaba de figuras públicas clave y los llamados activistas de la sociedad civil fuera de Irán con la intención de derrocar al gobierno revolucionario en Irán. Para echar un vistazo más de cerca a este escenario, quédense con nosotros en esta edición de Irán Hoy. Las publicaciones en las redes sociales que revelaron la formación del nuevo grupo de oposición en la víspera de Año Nuevo fueron compartidas por una coalición no oficial de oposición de Irán que estaba formada por el ex príncipe heredero Reza Pahlavi, la periodista Masih Ahlinejad, la abogada Shirin Ebadi, la actriz Nazanin Boniadi, la actriz Golshifteh Farahani, el ex jugador de fútbol Ali Karimi, el abogado Hamed Esmailion, y más tarde fue seguido por el secretario general del partido separatista kurdo Komala, Abdullah Mohdadi, y algunas otras personas.
Omid Amasudi, profesor del Departamento de Medios, Universidad de Suri.
Uno de los problemas que enfrentan los enemigos de Irán fuera del país y que no han podido resolver es encontrar a un líder para los disturbios en Irán. Y hasta ahora han recurrido a mucha gente. Desde adentro empujaron, por ejemplo, a Ali Daei, el famoso futbolista iraní. Pero él se negó a tomar medidas y dijo que no soy un político. Luego recurrieron a Ali Karimi, otro futbolista iraní, pero parece que no pudo hacer mucho. Hubo una persona que había perdido a su familia en el accidente aéreo de Ucrania. Incluso hicieron un documental con él y difundieron muchas mentiras contra el gobierno iraní, pero fue en vano. Y luego, sería mejor si el liderazgo fuera una mujer.
Los principales medios de comunicación han descrito la formación de esta coalición como un importante paso adelante para otorgar a la diáspora iraní de millones de personas una voz unificada y por lo tanto más eficaz para aumentar la presión sobre la República Islámica para aislarla aún más. En otras palabras, como una forma de apoyar la guerra híbrida contra Irán.
Omid Amasudi, profesor del Departamento de Medios de la Universidad de Suri, añadió.
El sistema capitalista ya no trata a Irán con cañones y tanques porque tiene la experiencia de la guerra de 8 años en Irak e Irán. Saben que no se puede quebrantar a la nación iraní. Y por otro lado, Irán tiene una poderosa fuerza y equipo militar. Como resultado, deben penetrar a través de los medios. Con el dinero que querían gastar en armas de guerra, compran papel y boli y producen noticias falsas. Están sentados en Londres y muy fácilmente interfieren en los asuntos internos de Irán y provocan disturbios en la generación de jóvenes.
Sin embargo, el impacto de la coalición en la dinámica interna, especialmente en temas relacionados con los recientes disturbios, no está claro. En particular, el desafío de un mayor involucramiento de la clase trabajadora, cuya participación en diferentes sectores de la sociedad es significativa. Si se logra su apoyo, podría ayudar a romper las líneas vitales económicas del país. Pero la coalición mencionada, hasta el momento, no incluye voces que se consideren representantes de los intereses de las clases trabajadoras de Irán. Aunque esto no significa que los miembros de la coalición no hayan usado consignas de simpatía hacia ellos en el pasado.
Omid Amasudi expresó.
Fíjese en las principales consignas de estos manifestantes: mujer, vida, libertad. Dos de estos lemas ni siquiera son políticos. Bueno, la mujer como consigna se relaciona con el centro de la familia y la vida pertenece a la economía. La economía no es política en absoluto. Si se tratan estas dos primeras consignas, nadie tendrá problemas con las autoridades del gobierno iraní. Pero lo que vemos aquí y allá en los disturbios es escandaloso. Por ejemplo, insultar una religión es una prohibición y ni siquiera es un principio aceptado en Francia. ¿Por qué no hablan del holocausto allá en Francia? La base es que provoca violencia. ¿Por qué Charlie Hebdo debería insultar las creencias de los musulmanes? Todos estos son parte de un gran plan y lo sabemos muy bien. Pero sobre la situación en Irán, sugiero que un equipo de expertos de Europa viaje a Irán y vea por sí mismos si son ciertas estas mentiras sobre la situación de las mujeres en Irán.
Elhan Abedini, periodista, comentó.
¿Ves, por ejemplo, en el Reino Unido o Francia, cuando hay una manifestación, tan pronto como se vuelve violenta, cómo los trata la policía? Incluso el presidente de Francia o el primer ministro británico anuncian que necesitan dar más poder al departamento de policía porque la seguridad de las calles en París y en Londres es una prioridad. Después de todo esto, la siguiente prioridad es atender las demandas de los manifestantes. En nuestro país y en los últimos hechos no se planteó en absoluto el reclamo del pueblo. Fue la violencia y la acción contra la seguridad nacional y el gobierno.
Según los funcionarios del gobierno estadounidense, dicha integración es especialmente crucial, ya que algunos activistas laborales han declarado que, hipotéticamente hablando, sus intereses podrían no estar necesariamente garantizados por un grupo de oposición en el exilio que podría tender a descuidar las cuestiones de clase en función de su propio estatus social y, en el peor de los casos, abandonarlos en cualquier sistema posterior a la República Islámica. A la luz de tales deficiencias potenciales sobre la composición inicial del grupo, es probable que surja rápidamente una condena absoluta como un proyecto político neoliberal o incluso de derecha por parte de figuras independientes en la arena política. Además, según los expertos sociopolíticos, un programa que intente garantizar no solo la fortuna política, sino también la futura economía del país y determinar estrategias para el supuesto cambio de régimen de Irán, idealmente debe ser coordinado y redactado por las fuerzas sociales dentro de Irán, porque la legitimidad emana principalmente de la gente dentro de Irán y no de la diáspora, aunque esta última no se considera insignificante. De lo contrario, este intento, como los anteriores, no dará un paso significativo.
Omid Amasudi acotó.
Establecer Irán International ha sido otro paso. Este medio de comunicación de alto costo comenzó a operar en 2017 después de muchas reuniones entre políticos israelíes y británicos y finalmente llegaron a la conclusión de que una de las formas de derrotar a la República Islámica de Irán es establecer una red junto a otras redes con diferentes propósitos y métodos. Creían que la BBC persa no era suficiente y para cumplir con su guerra híbrida contra Irán era necesario establecer este canal de noticias terroristas.
Siguiendo el modelo de la guerra híbrida reciente, diseñada por las organizaciones de inteligencia occidentales, las fuerzas objetivo dentro de Irán idealmente incluirían representantes de los tres componentes principales de la sociedad civil iraní, a saber, los movimientos de mujeres, trabajadores y estudiantes, pero también los jóvenes y grupos étnicos, así como asociaciones profesionales como las de maestros, conductores de autobús, camioneros, abogados, médicos, etc.
Palabras de Omid Amasudi, profesor del Departamento de Medios de la Universidad de Suri.
Básicamente, en la profesión de periodismo y reportaje, los medios deben ser independientes. Irán International no es independiente, está afiliado a Arabia Saudí y sigue la política de su reino. Sus acciones están a kilómetros de distancia de la profesión del periodismo. Oficialmente difunden mentiras contra Irán y creo que eso hará que poco a poco vaya perdiendo audiencia. En mi opinión, tendrán más éxito si eliminan su dependencia financiera y administrativa de Riad.
El día de Año Nuevo, un día después de que la coalición anunciara su existencia, el medio de comunicación con sede en Londres, financiado por Arabia Saudí, Irán International, también conocido como Saudi International, dentro de los círculos de los medios, invitó a algunos de sus miembros como Mohtadi, Ali Nejad, Emailion y Ebadi para comentar y ofrecer reflexiones sobre la coalición y su propósito. Primero reconocieron su fracaso al omitir el lema principal de la protesta, Mujer, Vida, Libertad, en su anuncio inicial en la víspera del Año Nuevo. Además, entre otras cosas, reflexionaron sobre la necesidad de ser abiertos y receptivos a las duras críticas que se expresan contra esta coalición y su trabajo, para que los errores históricos no se repitan cuando las entidades políticas iraníes pueden no haber ofrecido espacios tan abiertos para crítica constructiva. Además, afirmaron que la coalición no desea asumir el poder en Irán, sino que quiere trabajar para abolir la República Islámica por medios pacíficos y crear un futuro democrático para el mosaico multifacético de la nación iraní. Al escuchar estas declaraciones, se recuerdan las declaraciones recientes del ex asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, quien dijo que la perspectiva del esfuerzo sistemático de los grupos subversivos no es solo para protestar, sino para usar la fuerza coercitiva contra el gobierno iraní para transmitir el mensaje de que ya no están desarmados.
Elhan Abedini, periodista.
¿Dónde se encuentran estos medios de comunicación? Bueno, la mayoría de ellos están estacionados en Londres, una ciudad conocida por sus reglas y regulaciones de Ofcom. Este ente regulador tiene reglas estrictas en el campo de la difusión de los medios y castiga severamente a cualquier medio que promueva la violencia y aliente el terrorismo. Se han considerado castigos para todos ellos. Pero debemos hacer esta pregunta en voz alta para que todos la escuchen. ¿Por qué este medio terrorista financiado por Arabia Saudí, que es Irán International, nunca es castigado? ¿O incluso BBC persa? Claramente invitan a invitados que enseñan cómo hacer cócteles Molotov y cómo atacar a las fuerzas de seguridad de Irán.
En una entrevista con el canal de televisión persa de la BBC con sede en Londres, Bolton, conocido por sus posturas agresivas, dijo que la llamada oposición iraní está armando a los manifestantes con armas contrabandeadas desde el Kurdistán iraquí. Y agregó que había visto imágenes de esas fuerzas recibiendo entrenamiento y armas en la región del Kurdistán iraquí y expresó su esperanza de que los disturbios en curso en Irán conduzcan a un cambio de régimen. El uso superficial que hace Estados Unidos del estatus de la mujer en su reciente guerra híbrida contra Teherán no se ha limitado a lemas como Mujeres, Vida, Libertad. La administración de Biden también ha estado ocupada creando nuevos personajes activistas modelo casi a diario. Uno de estos personajes creados para las adolescentes iraníes es la señora Nazanin Boniadi.
Mohsen Pakein, ex diplomático iraní, expresó:
los grupos de oposición y los enemigos de Irán no tienen más remedio que encontrar un líder que cuente con popularidad entre la nación iraní. Sin embargo, como no hay nadie, a veces acuden a Reza Pahlavi, el hijo corrupto del Shah de Irán. En ocasiones recurren a los grupos terroristas Mujahideen Khalq, MKO, o a otros terroristas como los líderes de Al-Ahwazi, que han llevado a cabo miles de asesinatos en Irán y sus nombres llevan años en la lista de terroristas. Cuando no hay nadie alrededor, intentan hacer uno, Por ejemplo, esta vez encontraron a una mujer joven y atractiva. La hicieron famosa organizando visitas con funcionarios estadounidenses de alto rango, una mujer llamada Nazanin Boniadi. Pero el punto es que esta señora nació en Teherán y se fue de Irán cuando era un bebé de 20 días.
Elhan Abedini comentó.
Alguien que no ha estado en Irán y no ha vivido en Irán, ¿cuánta información y experiencia puede tener él o ella? Si quieres ser un líder de disturbios, sélo, pero debes tener experiencia sobre las condiciones de vida en Irán y los altibajos de la vida allí. Nazanin Boniadi obtiene toda la información de las personas que la rodean. No tiene experiencia de campo y nunca puede tomar una decisión o tener un juicio correcto sobre la situación de las mujeres en Irán y las condiciones de vida y el gobierno. Esta es una de las grandes y graves críticas que se le dirigen.
Como parte de un espectáculo teatral, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, se han reunido con Nazanin Boniadi, entre otros, en el pasado para promover el levantamiento de las mujeres en Irán. Naz, como la llaman en Estados Unidos, nació un par de años después de la victoria de la Revolución iraní. Menos de un mes después de su nacimiento, ella y sus padres abandonaron Irán y antes de convertirse en actriz en 2006, apareció como bailarina en videos musicales. En un momento de su carrera como actriz, coprotagonizó como analista de la CIA, Farah Cherazi, en las temporadas 3 y 4 de la serie dramática Homeland.
Palabras de Elhan Abedini, periodista.
El pueblo de Irán la conoció por primera vez cuando apoyó las sanciones de Estados Unidos contra Irán. Fue una entrevista muy desagradable. Mencionó a los pacientes que tienen quimioterapia, los mismos que mueren porque no pueden tener acceso a sus medicamentos debido a las sanciones de Estados Unidos. Fue espantoso. Sus comentarios circularon ampliamente entre los usuarios de las redes sociales iraníes y todos criticaron sus puntos de vista y su desprecio por la gente común de Irán, que es el objetivo principal en esta guerra de sanciones. Pero todo era parte de un plan más grande. Es una mujer, es joven y necesita hacerse famosa para convertirse en lideresa. Ella es vista de inmediato como una buena lideresa para los disturbios de Irán.
A mediados de la década del 2000, se convirtió en ciencióloga dedicada, que es una religión o culto contemporáneo, nacida en Estados Unidos durante la década de 1950 y dirigida de forma anónima por la CIA. Desde finales del 2004 hasta principios del 2005, tuvo una breve relación con el actor Tom Cruise, que es por lo que es más famosa. Según las afirmaciones de un documental, su relación con Cruise no fue accidental y la Iglesia de la Cienciología la preparó y la plantó por contrato para este papel como la novia contratada de Cruise. Tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad, declarando que no podía abandonar este proyecto especial sin la aprobación de la Iglesia. Después de que su relación terminó en enero de 2005, Boniadi confesó su devastación a un amigo y miembro de la Iglesia. Fue castigada por esto de acuerdo con las políticas de la Iglesia. Tuvo que cavar zanjas a medianoche y fregar las baldosas del baño, etc. También testificó que se sentía como si fuera una víctima de la esclavitud blanca porque viajó a través de las fronteras estatales con falsos pretextos. Los correos electrónicos pirateados de esta supuesta activista política muestran que tenía una relación importante con la agencia de inteligencia estadounidense, la CIA. En estos correos electrónicos, Nazanin Boniadi intercambia ideas con la CIA sobre sus acciones para luchar contra Irán. Ray Takei, conocido por su antagonismo hacia Irán en el aparato de seguridad estadounidense, intercambia correos electrónicos con Nazanin e incluso la invita a la Universidad de Chicago en nombre de la CIA. En otro correo electrónico, Nazanin le hace una pregunta a Masiar Behari, editor del sitio web de noticias antiiraní Iran World, en respuesta a lo cual Masiar Behari menciona que Bin Salman brinda apoyo financiero directamente a la televisión terrorista Iran International. Para abreviar la historia, ahora es una ciudadana estadounidense británica iraní quien, bajo falsos pretextos, ha dedicado su vida a derrocar al gobierno iraní y presuntamente llevar a las mujeres iraníes a la libertad. Hablando de falsos pretextos, los informes de los medios indican que Mohammed bin Salman finge que está interesado en la libertad de las mujeres iraníes y, por lo tanto, el régimen saudí se ha comprometido a cubrir las finanzas de esta llamada coalición de oposición iraní. En realidad, no es difícil pensar en la libertad de las mujeres mientras el régimen saudí procesa a las mujeres como terroristas por involucramiento en la política o ejecuta personas por un simple tuit.
Elham Abedini añadió.
Parece que especialmente después de la Revolución Islámica, se ha desarrollado una feroz competencia entre Irán y Arabia Saudí para establecer el equilibrio de poder en la región. Esto es en realidad lo que más beneficia al Occidente. Es decir, siempre intentan crear un equilibrio de poder entre estos dos países y dan la bienvenida a esta competencia y les gusta ver la hostilidad entre ellos, especialmente de Arabia Saudí, y sobre todo a través de las plataformas de los medios de una manera suave. Esto tiene un registro histórico.
En Arabia Saudí, las mujeres se enfrentan a una discriminación sistemática y quedan expuestas a la violencia doméstica y tienen pocos lugares a los que acudir cuando se enfrentan a abusos, lo que lleva a algunas mujeres a emprender peligrosos intentos de fuga para huir del país.
Comentarios de Mohsen Pakaei, ex diplomático iraní.
Arabia Saudí no tiene un buen historial en el campo de los derechos humanos, tanto los derechos de las mujeres como los derechos de las personas. Realmente, en este país se violan los derechos de todos. Y como menciona usted, más en lo que se trata de los derechos de las mujeres. Las mujeres son tratadas como en la Edad Media. No se les permitió conducir hasta hace poco. Hay poligamia en Arabia Saudí. Agredir a las mujeres y atacarlas y golpearlas es común entre los árabes de ese país. Tienen miradas degradantes a las mujeres.
Es absurdo que el príncipe heredero de un país así esté financiando al grupo de oposición en Irán, cuyo lema es Mujer, Vida, Libertad.
Mohsen Pakaein añadió.
Desde la Revolución Islámica de 1979, Arabia Saudí no ha tenido un buen enfoque hacia Irán, y eso es por la existencia del pensamiento wahhabí en este país y también porque ve a Irán como un obstáculo para liderar el mundo islámico. Y sintieron que la República Islámica de Irán puede eclipsarlos en el mundo islámico con la Revolución Islámica. Por lo tanto, desde el inicio de la Revolución comenzó su actividad contra Irán, que culminó en el periodo de 8 años de guerra impuesta y los problemas que crearon para los peregrinos iraníes del Hajj. Especialmente en los últimos 7 años después de su invasión a Yemen y los crímenes realmente atroces que perpetraron allí, Irán criticó duramente su belicismo y los asesinatos de niños, jóvenes y mujeres y la devastación que sufrió un país árabe. Las críticas de Irán cayeron en oídos sordos. Bueno, Irán es, naturalmente, un partidario de los oprimidos del mundo, por lo que apoyó a los yemeníes.
Aquí, es posible que desee conocer algunos de los códigos de ética que los periodistas de todo el mundo deben cumplir. Sin embargo, cuando se trata de Irán, se olvidan de sus principios profesionales. Busca la verdad y repórtala. Esto incluye la verificación de hechos, no distorsionar intencionalmente la información, identificar fuentes, evitar estereotipos y apoyar el intercambio abierto de opiniones. Minimizar el daño. Esto incluye demostrar compasión por las fuentes y los sujetos de las historias y proteger la privacidad de las personas. Actuar de forma independiente. Esto incluye evitar los conflictos de intereses y la corrupción y resistir los intentos de los anunciantes y grupos de intereses especiales de influencia en las noticias. Ser responsable. Esto incluye corregir errores, invitar a la crítica y exponer las prácticas poco éticas de los medios.
Mohsen Pakaein acotó.
Si usted publica fotos del general Soleimani en su página, recibirá inmediatamente una advertencia de su plataforma. Facebook me ha advertido 4 veces por este motivo y finalmente cerró mi cuenta. Por otro lado, Irán International, o mejor dicho, el canal terrorista Saudi International, o Iran Wire, o Independent, u otros fácilmente enseñan violencia o técnicas de disturbios y revolución a través de su plataforma, pero nadie los detiene. Irán International ha violado los códigos de ética del periodismo muchas veces Incluso han invitado a un grupo gay y les han dado un escenario para mostrar su apoyo a los disturbios en Irán. Es gracioso que estas personas homosexuales incluso hayan anunciado que la homosexualidad debería existir en el futuro de Irán.
Hablando de campaña psicológica y tergiversación de los hechos, después de que el Poder Judicial iraní anunciara que Akbari, ex viceministro de Defensa iraní, fue condenado a muerte y ejecutado por cargos de corrupción en la tierra, amenazar el bienestar social y político y amplias acciones contra la seguridad interior y exterior del país a través del espionaje para la Agencia de Inteligencia del Gobierno Británico, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, criticó a Teherán por sus presuntas violaciones de los derechos humanos sin reconocer el hecho de que Akbari de hecho había proporcionado servicios encubiertos para el MI6.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.